9 y 37 minutos de la mañana, seguimos aquí en Boulevard, en Radio Euskadi. Joseba Segura, obispo de Bilbao, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Viendo que los datos de la pandemia no son, la verdad, es que muy halagüeños, se acercan las Navidades.
Sí.
No sé usted cómo lo ve, cómo ve estas Navidades que se acercan, cómo creen que van a ser.
Yo veo que van a ser unas Navidades en las que creo que estamos más relajados que el año pasado, pero creo que demasiado relajados, en el sentido de que la vacuna ha dado una sensación de tranquilidad, de serenidad, de seguridad, pero que solamente puede dar en parte porque hay riesgo muy serio para la salud pública y en ese sentido me parece que tenemos que tener mucho cuidado.
¿Le preocupa que se limiten los encuentros familiares? Es una época de familia, de reencuentros también. No sé si le preocupa esto.
No sé exactamente cuáles van a ser las disposiciones, pero yo no estaría preocupado porque se limiten los encuentros familiares. Quiero decir, estaría preocupado porque realmente haya gente que muera que pudiéramos haber evitado que muriera. Eso sí que me preocupa. Entonces, pues si no es en este momento, en otros momentos puedes tener oportunidad de poder reunirte con la gente, con la familia, puedes hacerlo de diferentes maneras, puedes hacerlo a través de los medios online, en fin, hay muchas formas. Lamentablemente, este año también va a ser un año especial en tema de encuentros y creo que tenemos que priorizar la salud pública.
Se va a reunir con el Papa la semana que viene.
Sí, vamos, lo que se llama visita ad limina, que es una visita que los obispos tienen que hacer con carácter ordinario cada cierto tiempo. Entonces, pues, le toca a toda la Conferencia Episcopal Española. Como son muchos obispos, vamos en tres grupos. Entonces, el primer grupo va ahora en diciembre, los otros dos irán en enero y entonces, pues, sí, voy a tener la oportunidad de verle y estar un rato con él.
¿Qué le va a llevar? ¿Qué le va a plantear?
Pues mira, hay una imagen que es la del poliedro, que de alguna forma representa las muchas caras que tiene la Iglesia de Vizcaya, la complejidad que tiene, las diferentes sensibilidades que existen. Y entonces hay pues un taller de inserción que ha preparado un poliedro muy bonito en el que, bueno, por un lado está pues la Virgen de Begoña, por otro lado están, diríamos, diferentes símbolos de lo que es la realidad, de lo que hacemos nosotros y cómo estamos activos en muchas, digamos, realidades de lo que es la vida social en Vizcaya y todo eso. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, una hoja del árbol de Guernica, como símbolo también de lo que Guernica significa y que creo que, bueno, él puede valorar también Guernica como símbolo de la paz.
Eso como presentes, digamos.
Sí.
Pero, ¿de qué va a hablar con él?
Bueno, no sé si va a haber mucha oportunidad de hablar con él, porque, claro, vamos muchos y él tiene permanentemente cada día un montón de visitas, un montón de, digamos, de compromisos. Entonces, pues será un momento en el que básicamente poco más puedes hacer que saludar y que dar un poquito, en un minuto, una imagen de, bueno, cómo te va a ti en una diócesis que es nueva y una responsabilidad que es, bueno, pues, no sé, que la que estoy aprendiendo ahora.
¿Y cómo le va, señor obispo, en estos meses que lleva como obispo de Bilbao?
Bueno, en cierto sentido no hay tanta novedad, porque bueno, yo conozco la diócesis, he sido cura aquí desde 1985, aunque he estado viviendo también fuera, pero conozco bastante bien a las personas y a las situaciones. En otro sentido, sí es una responsabilidad diferente, que tiene poco que ver con cosas que me ha tocado de gestión, que tiene una dimensión de gestión, pero sobre todo es una cercanía que tienes que tener con la gente, una presencia, digamos, en muchos ambientes. Es una realidad muy complicada en el sentido de que hay muchísimas cosas desde el punto de vista institucional. Hay fundaciones, hay colegios, hay escuelas profesionales, hay un montón de obra social que se hace a través de Cáritas, a través de diferentes proyectos en diferentes lugares. Y vas viendo una cosa y otra y sobre todo lo que creo que a mí me toca hacer es estar cercano a la gente y tener la oportunidad de hablar con unos y con otros para escuchar. No se trata solamente de estar, se trata también de escuchar y de aprender lo que la gente puede decirte para que tú de alguna forma desarrolles este ministerio, pues eso un poco como alguien que realmente quiere sentir lo que es lo que la gente está viviendo y no vivir en otro mundo y en otra realidad distinta a lo que es la vida de las personas.
¿Hay algún problema que le quite el sueño?
Pues mira, un problema que realmente me preocupa, lo estábamos comentando ahora a la entrada, pues es justamente pues el hecho de que efectivamente hay pocos sacerdotes jóvenes que van a poder de alguna forma asumir la responsabilidad de transmitir el Evangelio a nuevas generaciones. porque son ellos los que pueden conectar con la gente joven mejor que lo que podemos hacerlo a gente que tenemos ya 60 años, o incluso, pues no te digo nada, el colectivo de los curas en Vizcaya tiene 72 años, o sea que tiene una edad muy avanzada. En ese sentido está pues, bastante limitado a la hora de llegar a determinadas personas. Y bueno, y ahí el trabajo del cura es un trabajo pues, muy intenso porque tiene que relacionarse con mucha gente, tiene que valer para acompañar a enfermos, tiene que acompañar a ancianos, tiene que conectar con matrimonios jóvenes si es que lo quiere y lo puede hacer bien. Y es realmente un trabajo muy exigente. Entonces, pues bueno, los que son unos cuantos, gracias a Dios, los que tenemos gente menor de 60 años, menor de 75 años aquí en Vizcaya son unos 87, y menores de 60 años, pues bastantes menos. Pero son, bueno, están muy activos y están muy, también muy, tienen un corazón pastoral bastante grande y bastante identificado con ese servicio cercano a la gente.
Uh-huh. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué se están quedando sin curas?
Pues aquí habría que hablar de diferentes situaciones. Creo que una situación es la de Europa, y creo que tiene mucho que ver, no tanto con la imagen de la Iglesia, que también, que es una imagen bastante crítica la que existe aquí, probablemente porque muchas cosas no hemos hecho bien. Pero sobre todo es por el hecho de la experiencia de Dios, la experiencia de fe. Sabemos que en la vida de las personas, en muchas personas, esto ya no es importante. Entonces nosotros lo que aportamos, aunque tengamos mucho compromiso social y mucha obra social, lo que aportamos fundamentalmente es una propuesta de entender la vida como un don, como un regalo que hemos recibido y que en ese sentido la presencia de Dios es una presencia permanente en la oración, en las celebraciones y en todo lo que es la vida, digamos, de la comunidad cristiana. Si resulta que eso no existe, si no hay, digamos, confianza en que exista un Dios que realmente me ha dado la vida y al que yo le tengo que agradecer y quiero agradecerle por todo lo que tengo y quiero también colaborar, digamos, con el proyecto, digamos, de fraternidad que él tiene para este mundo, pues entonces pues ese aspecto no existe y es muy difícil que la gente acepte la propuesta, digamos, de la Iglesia.
¿Tienen ya problemas para cubrir vacantes, para hacer todos los digamos todas las labores que tendrían que hacer en las diferentes iglesias de Vizcaya?
Sí, y eso que estamos en una iglesia que yo creo que es única en España en el sentido de que ha promovido todo lo que es la responsabilidad laical de una forma muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues aquí hay muchísima gente, mujeres y hombres, que tienen responsabilidades muy importantes, ¿eh? Y bueno, incluso pues el mismo procedimiento también de elección de vicarios, que ahora hay un nuevo equipo de vicarios, pues en el que se hace una consulta, se publican, digamos, los resultados, la terna de las personas que han sido más votadas, han recibido más apoyo en la primera vuelta. Esto es único aquí. Entonces, pues yo creo que hay un nivel de compromiso y un nivel de participación por parte del laicado en la diócesis de Bilbao que es muy alto, pero ¿qué pasa? Que por mucho que haya laicos con responsabilidades importantes, el papel del presbítero, el papel del sacerdote es muy importante. A la hora de acompañar una comunidad, a la hora de estar en todo tipo de servicios y todo tipo de necesidades, y bueno, pues eso se puede hacer con laicos, hasta cierto punto sí, pero hay cosas que no. La celebración de la Eucaristía, que es crítica para lo que es la vida de la Iglesia Católica, lo ha sido siempre, lo va a seguir siendo siempre. Es una Iglesia que de alguna forma se articula en torno a la Eucaristía, pues es un elemento en el que necesitamos al presbiterio. Y bueno, pues en ese sentido, la respuesta a lo que me has preguntado, ¿hay problemas? Sí, hay problemas. Uh-huh. ¿Hay dificultades? Sí, porque ya hay situaciones y comunidades grandes, incluso territorios importantes, en los que es muy difícil sustituir a un cura. Y si en un momento determinado, como ha podido pasar en Recalde este verano, una persona que está trabajando bien, de pronto pues tiene un infarto y muere, pues tenemos una dificultad enorme para sustituirle.
¿La mujer debiera de darse entrada a la celebración, por ejemplo, de las mujeres de la Eucaristía?
Bueno, ahí sabes que nosotros somos parte de una iglesia que es global, una iglesia que está en muchos continentes y en este sentido la situación y la sensibilidad, digamos, respecto a este tema en diferentes sitios, pues es muy distinta. Yo he estado en Latinoamérica y hay un planteamiento, digamos, muy distinto respecto a lo que puede ser o tiene que ser el papel de la mujer en la iglesia. No tanto en lo que se refiere a puestos de responsabilidad, porque yo personalmente creo que hay muchísimo espacio para que las mujeres asuman puestos de responsabilidad en la Iglesia. En lo que se refiere a las celebraciones, yo tengo que vivir un poco en lo que es, digamos, la sensibilidad y la evolución que existe en la Iglesia global. Y en la Iglesia global, Bilbao, aunque sea mucho Bilbao, pues es un pequeñito Bilbao. Y tenemos que trabajar todos juntos en comunión.
¿Pero su punto de vista cuál es?
Mi punto de vista es que yo tengo que respetar lo que es, digamos, el planteamiento, digamos, de una Iglesia que va planteando temas, etcétera, pero lo hace de carácter, con carácter global y además bajo la responsabilidad esencial que tiene el Papa.
Volvamos a la cita con el Papa, porque me decía usted antes, no es la primera vez que voy a estar con él. La semana que viene ya estuve con él y me sorprendió la cantidad de cosas que sabía de nosotros y de mí.
Bueno, es que era una fila de muchísima gente y, por ejemplo, él sabía, sin que yo le dijera nada, que había estado en Latinoamérica muchos años, y sabía, sin que yo le dijera nada, que había estado específicamente en Ecuador. E hizo un comentario en el sentido de que dice, cuando te nombramos a ti, alguien me dijo al oído, este es más ecuatoriano que gallego, ya, o sea, su hablar argentino.
¿Habrá una visita a Euskadi del Papa?
Uy, primero, ¿habrá una visita del Papa a España? Quiero decir, no lo sé. No lo sé, porque él no responde a esta pregunta. Y no sé exactamente por qué, pero de hecho creo que sí habrá, pero no sé en qué momento, no sé en qué circunstancia, no sé si será rápida, no sé si quizá lo que le puede interesar, sobre todo visitar en Euskadi, puede ser quizá Loyola, no lo sé. ¿Cuándo? ¿Cómo será? ¿Será posible? Pues es posible.
¿Usted está trabajando en ello? ¿Qué diría alguien?
No sé si nos hacemos la idea de la complejidad que tiene la Iglesia Católica y la capacidad que puede tener el obispo de Bilbao de trabajar en algo de esto. Es decir, si le preguntan, pues sí, podrá decir algo, pero ciertamente no está, digamos, en los temas de que se van a tratar seguramente en la visita la semana que viene. Ahora, invitarle, claro que le haremos, invitaremos, pero como le invita a todo el mundo, a ir a todos los sitios ahora, ¿podrá ir y venir aquí? No lo sabemos.
Usted ha dado un paso al frente y ha tomado la iniciativa a la hora de posicionar la Iglesia Católica en el caso de los abusos por parte de religiosos. Ha mantenido una posición firme, directa, y es más, se ha abierto incluso una oficina aquí en el Obispado de Bilbao para que todas aquellas personas que quieran puedan hablar con la Iglesia de casos que hayan sufrido, por ejemplo, en primera persona. Ayer le oímos al Papa, le escuchamos al Papa decir que, bueno, que había que contextualizar todo aquello que sucedió en el pasado con los parámetros del pasado. No sé si usted es capaz de explicarnos qué quería decir el Papa.
Yo creo que lo que quería decir es que, por ejemplo, supongamos una situación concreta. Supongamos que en un centro católico educativo, en un momento determinado, hay duchas que no son duchas individuales, sino que son corridas, y que hay una persona que está, de alguna forma, supervisando las duchas. Lo que ahora, en este momento, es ilegal que una persona, un hombre, esté supervisando las duchas de niños que se están, digamos, duchando desnudos, era absolutamente normal en aquel contexto. ¿Pudo haber abusos allí? Desde luego. Todos los abusos que hubo allí son, desde el punto de vista de lo que es aceptable, absolutamente inaceptables. Pero era un mundo radicalmente diferente, un mundo en el que muchas cosas, también en lo que se refiere, digamos, a las consideraciones y palabras que entonces se veían como normales, incluso como piropos a la hora de tratar a las mujeres, que ahora en este momento se ven como una falta de respeto. Entonces, eso está evolucionando. Yo personalmente creo que está evolucionando hacia bien, que hay cada vez más seguridad y más dificultad para que realmente se abuse de la gente que potencialmente pueden ser víctimas. Pero realmente creo que eso es lo que quiere decir el Papa, que hubo condiciones, por ejemplo, después de la guerra, muchísimas situaciones que ahora no podríamos, cosas que no podríamos hacer, que se verían mal, que en aquel momento, pues no eran tan llamativas. Otra cosa es que lo que era abuso entonces y es abuso ahora, era abuso también entonces. Y entonces eso no hay que tener ninguna duda. Y entonces, en ese sentido, si había una intencionalidad por parte de alguien de utilizar una determinada circunstancia en la que había más libertad y más posibilidades de decir o hacer cosas, que realmente tenía una intención que era negativa y que era destructiva de la persona, era abuso entonces y es abuso ahora. Entonces, a mí me parece que ahí clarísimamente no se puede tener ninguna ambigüedad.
¿Y cree que el Papa está comprometido en esto?
Hombre, yo sí. Lo que pasa es que es muy difícil que realmente se le reconozca al Papa el esfuerzo que está haciendo y que no se le vea o aquí o allí un determinado fallo. Es decir, porque es que hay tanto lío en este tema. Y la Iglesia Católica es tan enorme y está en situaciones tan diferentes y las informaciones que le llegan a él tienen que ser mediadas a través de personas. Algunas irán de buena fe, otras quizá no de tan buena fe. Algunas tendrán toda la información, otros con buena voluntad estarán ocultando determinadas informaciones, pues quizá porque no las conocen o porque quieren subrayar las cosas buenas. Todo eso funciona así en cualquier institución. Si estamos hablando de una institución global tan compleja, el número de obispos solo es que son de miles de obispos en el mundo. Entonces, y no digo nada, las cosas que puede haber allí a nivel de intereses, a nivel de cosas, de preocupaciones, unos pueden estar preocupados de que efectivamente ya este tema de los abusos tan recurrente y además que está centrado en la Iglesia institución de una forma muy, muy particular, que quizá en otro tipo de instituciones no se mira tanto, ¿no? Lo cual no digo que yo me sienta, digamos, víctima de nada, no. Yo creo que nos tienen que decir lo que tienen que decirnos. Pero creo que hay una impresión de que realmente los curas pueden ser hasta potencialmente abusadores sencillamente por ser célibes. Yo creo que eso, si está sucediendo donde está sucediendo, en algunos sitios sí está sucediendo, creo que refleja ya una distorsión importante de lo que está pasando aquí.
¿Tiene una relación fluida con el obispo Munilla?
Sí. Es decir, cuando me hicieron obispo no había tenido ninguna relación, sencillamente porque había estado muchos años fuera y los años que él había estado en Donosti, pues yo no había estado aquí. Entonces, pues el hecho de que de alguna forma él es obispo en una diócesis en la que, bueno, pues de alguna forma compartimos, digamos, una referencia institucional, como es la del Gobierno Vasco, como es la del Parlamento Vasco, leyes que nos afectan a las tres diócesis, pues eso te obliga necesariamente a iniciar una comunicación, una relación que, bueno, pues yo sí ha sido fluida.
¿Se entienden bien?
Sí. ¿Te extraña o así o qué?
Bueno, llama la atención porque realmente las posturas de uno y otro pues son bastante divergentes. Eso no se le oculta a nadie, quiero decir.
Sí, pero hay una cosa que en la que yo de alguna forma puedo enganchar perfectamente con él. Y él es un hombre noble que dice lo que piensa. Y yo también. Y en ese sentido hay una, digamos, una autenticidad tanto en su forma de ser como en la mía, que de alguna forma nos permite decir cosas y hablar con libertad. Y yo creo que además, como no puede ser de otra forma, incluso gente que puede tener diferentes sensibilidades en la Iglesia tiene que respetarse. Es decir, porque ya he dicho lo de los poliedros, el poliedro, ¿no? Que aquí hay muchas sensibilidades y muchas situaciones diferentes.
¿Qué tiene que hacer la Iglesia para llegar a la gente joven y sobre todo empapar su mensaje? Porque yo creo que ha habido durante muchos años la sensación de que la Iglesia ha estado ocupada en cuestiones que quizás eran mucho más políticas y no, por ejemplo, pues en el acompañamiento a las personas más pobres, a los inmigrantes. Usted, yo creo que tiene un sentido más social de la Iglesia. ¿Qué tiene que hacer?
Sí, bueno, primero el tema de la percepción, es decir, porque yo creo que la Iglesia que yo cojo ahora no es tan diferente a la que yo dejé cuando me fui a Latinoamérica en el año 2006. Y era una Iglesia muy sensible y tenía en el DNA, la Iglesia Vizcaya siempre tiene, digamos, el compromiso social como un elemento, digamos, esencial de su naturaleza. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues yo creo primero que es muy difícil separar lo que... Porque la gente percibe que la Iglesia es una Iglesia universal. Y entonces es muy difícil separar la imagen que puede tener una determinada Iglesia respecto a otra, o la de Soria, o la de... No, es muy difícil. La gente dice la Iglesia, y la Iglesia identifica siempre fundamentalmente con los obispos. Y es normal que lo haga así, porque es la imagen institucional, digamos, que aparece en los medios permanentemente de lo que es la Iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues yo, mira, no pretendo resolver el problema general de imagen de la Iglesia, que eso me parece que lo tiene muy difícil a nivel de Europa. Yo lo único que quiero personalmente es que nosotros realmente estemos centrados en lo que es, digamos, la propuesta de Dios y de Jesús para este mundo. Y es una propuesta de fraternidad, es una propuesta de integración, es una propuesta de construir comunidades en las que la gente se sienta a gusto. Y es una propuesta en la que subrayamos, de alguna forma, la cercanía y la capacidad de acoger a los que vienen de fuera. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer. Pero claro, eso tiene muchísimo que ver con nosotros, con el tema de la oración, con el tema de la celebración, con la escucha de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos inspira a ese tipo de comportamiento. Yo creo que hay mucha gente que ha llegado al trabajo, digamos, social, al trabajo con los pobres, al menos de otras generaciones, porque ha tenido una profunda, digamos, convicción cristiana. Podemos pensar en nuestros abuelos, a tites, a mamás, etcétera, ¿no? Pero ahora en este momento, pues eso está débil y entonces no sabemos lo que puede pasar.
¿Feliz Navidad o felices fiestas?
Desde luego, yo, feliz Navidad. Eso, por supuesto. Ahora, ¿eso quiere decir que todo el mundo tenga que utilizar la expresión feliz Navidad? No.
Gracias, obispo.
Bueno, pues nada. No sé.
Feliz Navidad para usted.
Bueno, gracias a ti también.
Hasta luego.